Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de República Web, un podcast de tecnología, desarrollo web y contenidos en Internet.
Bienvenidos al episodio 142 de República Web. Yo soy Javier Archeni y tengo aquí en Valencia al compañero Andros. ¿Cómo estás, Andros?
Estupendo, con un poco de calor, la verdad.
Sí, ya empieza a hacer calor. Ya el coronavirus va a fenecer.
Uy, se ha ido a la playa, a la sombrilla.
En tierras hispanas. Muy bien, y tengo en Salamanca a David Vaquero. ¿Cómo estás, David?
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Pues aquí ya con medio verano, estamos aquí en Valencia como es nuestra costumbre, ya en pantalón corto, con la playa ahí esperando. Y ya estamos casi ya pegándonos el chapuzón. Imagino que ahí en Salamanca también tendréis las piscinas ya oliendo a cloro, ¿no?
Yo no suelo pisar piscina porque no me gusta piscina ni me gusta playa. O sea que ni una cosa ni otra. Yo lo que estoy viendo a ver es cuándo nos permiten empezar a salir de casa. Porque os recuerdo que nosotros todavía estamos en fase cero.
No me digas.
Que hasta el lunes que viene todavía, amigo, no estamos claro. En fase 1. O sea que yo lo que estoy deseando es que nos dejen viajar. Ayer estaba hablando con mi pareja para decir, cariño, cuando se pueda, ¿te apetece ir a hacer un viajecito? Y me dice, sí, por favor. Digo, vale, pues ya planificaremos un viaje.
Ya decía yo que teníamos la playa libre para los valencianos.
Pues bueno, amigos, hoy tenemos... Bueno, lo primero que me gustaría comentar antes de dar paso al invitado, que tenemos hoy una interesantísima entrevista, y quería comentar una efemérides, y es que hoy cumple 25 años Java. 25 años. ¿Hago algún comentario al respecto, David, tú que eres un hombre de Java?
Sí, no se muere ya.
Oye, está mejor que nunca.
Yo estoy deseando que se muera y que otros lenguajes como Golding, Groovy, ¿no? Que empiecen a funcionar mucho mejor. O Clojure, por ejemplo, que le gusta mucho aquí a nuestro señor Andros. Pero vamos, yo estoy deseando que se muera lo antes posible. En favor de otros lenguajes que siguen utilizando la máquina virtual de Java y que están tremendamente mejor.
Esa es una discusión que podríamos hablar, donde como las máquinas virtuales están un poco comiéndose el terreno o se está volviendo una buena herramienta, ¿no? Y estamos quitando la parte sucia que está por encima, como Java o ese tipo de lenguajes.
Lo único que es verdad que el Java fue para mucha gente su y lo es todavía, su herramienta de trabajo, pero fue como el aprendizaje severo de todo el mundo de la orientación, de la programación orientada a objetos, ¿no? Fue ese mundo de descubrir cómo construir aplicaciones orientadas a objetos y toda la historia del lenguaje, como las clases, los métodos, herencia, patrones de diseño, todo eso. Yo tengo aquí un pequeño libro, lo estoy mirando ahora, que compré, que está muy bien, que es de la editorial O'Reilly, que es Head First Java, no sé si lo conocéis, que es un superventas. Y es un libro que lo compré hace un montón de años y la verdad es que a mí nunca me sedujo Java, porque también es verdad que te dedicas un poquito a cosas de web y te tiran otras cosas, pero reconozco que ha sido un lenguaje padre para mucha gente y es lo que era una puerta de entrada a una forma de programar orientada a objetos, pues por lo menos diferente a lo que mucha gente entiende que es la programación. Pero ahí queda, ¿eh? Lo quería comentar porque me ha llegado un mensaje que hoy había un Twitch en directo durante varias horas que celebrábamos 25 años con charlas y bueno, pues ahí queda. 25 años de Java, que no deja de ser también. ¿Cuántos tiene PHP que dijimos hace poco? ¿20 años? ¿Veintitantos años también, no?
Pues te lo averiguo rápido.
No, tiene por ahí, es que me llamó la atención.
Apareció en el 95.
Pues ahí está, 25 clavos también, o sea que ahí tenemos a las criaturas que ya tienen novia y salen por
el
ahí.
El 14 de marzo, no, esa es la última versión.
Se van a ir de casa
pero,
pronto.
Sí, la primera vez que apareció, el señor Rasmus Lerdorf, que tuve el placer de entrevistar una vez, en 1995.
Toma ya.
Se liberó.
Sí, que además lo hizo para el tema de Curriculum Vitae, ¿no? Que lo tenía subido y quería empezar a contabilizar.
Eso ya no recuerdo.
Pues venga, ¿se lo he preguntado?
Joder, tío, estamos hablando de hace muchos años, tío. Como para acordarme qué cojones le pregunté.
Bien, hoy tenemos entrevista y tenemos aquí a un invitado. Tenemos a Manuel Rosa, que es ingeniero en telecomunicaciones, está especializado en electrónica. Manuel ha cofundado un par de startups relacionadas con la Internet de las Cosas, concretamente con la tecnología Sigfox. Ahora nos explicará en qué consiste. Y es un hombre inquieto, ha hecho muchas cosas. Ha trabajado con temas de correo electrónico, administrando tecnología Zimbra. También ha hecho sus pinitos en el mundo del hosting, pero también le tira en lo que es el mundo del marketing, del SEO y todas esas cosas que tarde o temprano cualquier persona que se dedica a internet tiene como ahí una espinita clavada. La cuestión está que hemos invitado a Manuel para hablar sobre todo del mundo de los VPS, esas máquinas virtuales que nos ayudan a levantar nuestros proyectos y que esta revolución del cloud computing ha hecho que bajen los precios de manera escandalosa, tanto en servicios como también en catálogo. Así que bienvenido, Manuel, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal estáis? Yo la verdad que muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros.
Pues muchas gracias a ti. Yo sé que eres una amistad de Andros, vives aquí en Valencia. Y queríamos, bueno, preséntate, cuéntanos a lo que te dedicas ahora, porque tienes muchas frentes abiertos, entre ellos también cuestiones de seguridad informática, trabajas para una empresa de seguridad informática y al mismo tiempo también tienes tus proyectos. Venga, cuéntanos a qué te dedicas.
Sí, la verdad es que lo has resumido bastante bien. Actualmente estoy trabajando en una empresa de seguridad, en parte de sistemas, manteniendo los diferentes sistemas informáticos que usan los analistas y demás. Y aparte estoy gestionando varios e-commerce y, bueno, últimamente también, pues a raíz de estos proyectos de e-commerce, pues trabajando un poquito el tema del SEO y el marketing y bueno, aprendiendo un poco de todo, como siempre.
Muy bien, muy bien. La cuestión está en que uno de los proyectos que nos ha llamado la atención cuando antes nos pasó un poquito este mini CV o este resumen, nos llamó la atención el tema del correo electrónico y la tecnología Zimbra. ¿Nos puedes contar un poquito eso? Porque el mundo del correo electrónico siempre ha sido algo como muy opaco, ¿no?, para la gente. Ya no digo el tener tu propio cuenta de correo electrónico o administrar una pequeña empresa que tenga un correo electrónico, sino en sí el gestionar algo relacionado con correo electrónico para empresas grandes o para corporaciones. ¿Eso de la tecnología Zimbra? Cuéntanos un poquito de eso.
Sí, pues Zimbra es una aplicación de correo principalmente pensada para multiservidor. Evidentemente también la puedes correr en un servidor, que se basa en un montón de proyectos de código abierto. La cantidad de servicios que abarca, pues por poner un ejemplo, PostFit, MySQL, OpenLDAP, Yeti, CranAV, Span Assassin, o sea, un montón de servicios diferentes. Esto lo que hace es que digamos que los junta todos y los pone a trabajar. Y bueno, consta también de la parte de clientes, su cliente web, y está pensada principalmente para competir con las grandes empresas de correo, ¿no?, como pueden ser las soluciones de Microsoft o Google. La principal ventaja que esto tiene es que, como tú te lo montarías todo en tus servidores, vas a tener una privacidad y un control total de lo que sería la infraestructura y el tema del correo.
Sí, porque es lo que estábamos comentando antes así encerrado, que el correo electrónico es como el gran desconocido, ¿no? Es la parte esa de caja negra que muchas veces no se entiende muy bien cómo funciona o cómo administrar correctamente, más que nada por la dificultad de mantener todo lo que es la verificación de los servidores, de que la cosa no vaya a spam, de que no te los hackeen. Claro. O sea, es algo realmente complicado.
Es
¿eh?
Algo que cuando tú, por ejemplo, tienes un proyecto personal, tienes una empresa con amigos o una empresa pequeña y necesitas 5 o 6 cuentas, pues evidentemente te montas tú en tu servidor, tu PostFit, tus buzones y poco más, y a funcionar. Instalas tu aplicación básica y a funcionar. ¿Qué pasa? Esto está pensado pues para entornos a lo mejor de miles de usuarios y poder gestionar todo de forma más cómoda. Evidentemente, como es algo tan complejo, al final vas a tener un montón de ciertos incidencias, de problemas y demás que tendrás que resolver, ¿no? Pero la idea de esto es poder gestionar todo esto con mayor facilidad.
Y Zimbra es una cosa que se puede, o sea, es un software que se puede instalar como open source en tu propio servidor.
Sí, tiene una versión libre y luego tiene una versión de pago. Creo que la diferencia principal es el tema del soporte. Al menos antes creo que era así. A día de hoy, porque lo que es la empresa Cimbra, digamos que se ha ido vendiendo y comprando por diferentes empresas, ¿vale? Ahora no sé quién la tendrá exactamente y qué políticas estará siguiendo, pero hasta donde yo conocía, hasta hace al menos unos 2-3 años, sí, o sea, tú tenías una versión libre y tenías una versión de, pues eso, que pagabas y tenías soporte, y me suena que alguna ventaja más. Tampoco lo tengo tan de hace poco, pero sí.
Pues estupendo, muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar de los VPS, que es lo que queríamos centrar el episodio. Aquí en República Web tuvimos a Patricia, que amablemente, de Claudin, que nos contó cuál era la oferta de Claudin y cómo podía responder un proveedor de VPS a lo que son los proyectos web que las empresas o los profesionales tenemos en Internet. La cuestión está que es verdad que hay muchísima, pasa como con los hosting, hay una competencia brutal en el mundo de los VPS. Manuel, según tú, ¿qué criterios deberíamos tener en cuenta para escoger un buen proveedor de VPS?
Pues quizá aquí va a depender un poco de la importancia del proyecto. Yo principalmente, para mí, lo más importante, lo principal sería el tema de las caídas de servicio, o sea, que el servicio caiga lo mínimo posible o que no caiga, básicamente. Luego estaría el tema del rendimiento, evidentemente, contra el precio. Y luego algo que yo valoro mucho también es ese proveedor, qué servicios extra te da, ya sea a nivel de backup, a nivel incluso de integrar fácil un CDN o monitorización, almacenamiento extra, etcétera, etcétera. Luego que el panel también te permita gestionar todos estos servicios de una forma medianamente cómoda. Y bueno, más o menos eso sería lo principal que yo miraría.
Manuel, para ti, después de haber trabajado pues con varios servicios, varias compañías que ofrecen este tipo de capacidades técnicas, ¿no?, a la hora de virtualizar un servidor, ¿es tan importante para ti la IP que esté en el mismo país o que el soporte esté en el idioma que toca? Lo digo porque suelen ser un requisito que suelen poner mucho, ¿no?, cuando tú estás viendo las especificaciones, y no sé yo si al final importa tanto.
Pues a ver, evidentemente cuanto más cerca tengas el servidor, el tiempo de respuesta en teoría va a ser mejor. Luego el tema del soporte, pues bueno, lo que sí que tenemos un poco con los hosting low cost es que el soporte básicamente es muy difícil que te dé un buen servicio. Primero porque cuando hay caídas o hay problemas suelen ser a muchos clientes al mismo tiempo. Por lo tanto, es muy difícil ya el hecho de... Básicamente porque cuando buscas low cost, si ellos te atienden a ti durante un tiempo determinado, al final están perdiendo dinero. Yo lo veo un poco así. Entonces también hay que considerarlo como normal, ¿no? Actualmente yo trabajo más en AWS, no he probado, por ejemplo, el que habéis comentado, y yo no tengo soporte contratado. También es cierto que no he tenido ninguna caída, por lo tanto, en años. Sí que es cierto que con otros proveedores que he tenido antes, más tipo low cost, he tenido caídas, y cuando he intentado conseguir algún tipo de soporte porque veía que a lo mejor se les caía a ellos algo a nivel de red, o dejaba de responder a lo mejor el servidor de base de datos y tenía que llamar para que me dieran respuesta o para saber si estaban al tanto, pues me era casi imposible contactar con ellos, esperas enormes y tal. Considero que es normal por lo que he comentado antes, se está pagando muy poco y al final ellos tienen que optimizar todo eso.
Sí, ahí por lo que comentabas de Claudin, que era lo que yo decía, de Patricia, ellos sí que hacen gala del soporte, de llevar un poco de la mano al cliente nuevo, y eso también quizá viene a heredar un tipo de cliente que yo estoy viendo ya, o empiezo a vislumbrar con respecto a la bajada esta de precios de VPS, clientes que vienen del mundo hosting, pero ya se animan a contratar servicios de cloud a través de este tipo de plataformas, porque hay que entender que el rendimiento que tienen y los precios que están ya están por debajo incluso, ¿no? Yo la mayoría de cositas que he montado sobre un VPS recientemente, la velocidad que tienen y la carga es que es asombrosa. O sea, yo no he conseguido, y entiendo que hay muchas soluciones por ahí de hosting buenos, pero yo no he conseguido los resultados que he conseguido con este tipo de productos en hosting compartidos, ¿eh? Yo no lo he visto, no digo que no existan y que se puedan conseguir, aunque entiendo que se pueden conseguir también muchas veces, pues eso, carroceleando con... Tienes que entrar al panel de control y activar esto, activar lo otro, ¿no? En las partes dinámicas, pues tira mucho de cachés, ¿no? También son cuestiones que pues tienes que indagar más, pero así a bote pronto la velocidad que consigo con los VPS y la flexibilidad que tengo, pues es infinita. Esa es la realidad.
Sí, así como empresas recomendables, aparte a mí personalmente, AWS, que me gusta mucho, pues siempre soy hablar de empresas como Linode o Digital Ocean, y alguna más por ahí, pero bueno, actualmente hay una competencia muy grande, los precios están, la verdad que parece que están bajando bastante, y como tal, diría que en general, los top están bastante, bastante bien. También, evidentemente, si hablamos de cloud, nombrar a Azure y a la nube de Google, sin duda, que son junto a AWS las que más las que más extendidas están.
Pues muy bien, venga David, ¿que tienes alguna pregunta por ahí?
Pues mira, sí, quería preguntarte, porque una de las cuestiones principales que cuando alguien llega nuevo, ¿no?, al tema este de las VPS, es que claro, la VPS cuando la contratas normalmente suele estar vacía, es decir, que no tiene nada, tiene el sistema operativo y poco más, ¿no? Entonces sí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que sueles instalar tú, aparte de la clave SSH, ¿no?, para poder entrar directamente desde tu ordenador? Si sueles utilizar algún tipo de software, rollo Plex, cPanel, si sueles plantearte la instalación de pues de Docker, ¿qué es lo que sueles tú instalar en ese tipo de máquinas?
A ver, yo normalmente cuando es un servidor para mí, intento instalar lo mínimo posible, principalmente por el tema del rendimiento. Es decir, si por ejemplo quiero instalar una web, pues me instalo yo mi Apache. Si voy a necesitar que la web envíe correo, pues me monto yo mi configuración con el POSIT o la aplicación que elija, y digamos que yo me configuro todo a mano. Luego, si es por ejemplo un VPS, pues para un conocido que me lo pide y tal, pues sí que le suelo meter un panel. Normalmente, últimamente yo estoy tirando por el Virtual Mint, no sé si lo conocéis.
No.
Está bastante, bastante bien. También es cierto que cPanel yo no lo he gastado mucho, lo he gastado pues el típico hosting que a lo mejor, oye, no puedo hacer esto, me ayudas y te metes y tiene un cPanel ahí montado. Es muy similar, es también gratuito, tiene también una versión que creo que es con soporte que es de pago, y en general está bastante, bastante bien. A mí me gusta bastante, es fácil de usar y tal. ¿Qué pasa? El tema de todas estas aplicaciones que tú montas, que montas normalmente, tiras de un script y te instala ya todo por debajo y tal, es que cuando tú las usas, lanzas sitios, haces diferentes operaciones, creas cuentas, tú te estás asegurando que todas las configuraciones que haces eso por debajo, crees que están bien. A veces, al final, como son software en los que participa mucha gente, luego también puedes usar muchos sistemas operativos diferentes, puede haber cosas que no funcionen como tocan. Yo me he encontrado, por ejemplo, problemas en el caso de Virtual Mint y tal, en que a lo mejor había cosas que por la versión de Ubuntu que yo estaba usando o por la versión de ciertas cosas que yo estaba usando, me daba ciertos problemas de seguridad o de configuración. Por ejemplo, una de las últimas que me encontré, yo estoy totalmente a favor de Virtual Mint, pero considero que cuando tú instalas, por ejemplo, una aplicación de este tipo, no está de más el hacer ciertos chequeos o comprobar que las configuraciones se están haciendo bien. Por ejemplo, a mí lo que me pasó era que ciertos ficheros, por ejemplo PHP, podías conectarte y descargarlos, si lo dejabas por defecto, ¿no? Y en parte me di cuenta que era la versión instalada para mi sistema operativo, que de normal no pasaba. En ese caso creo que era un Ubuntu 16. Y bueno, es lo que comento. También tuve un problema, por ejemplo, a nivel de conexión FTP, que no hacía bien la configuración y tenía que a mano cambiar ciertos parámetros, ¿no? El tema es que cuando usas estas aplicaciones, que están muy bien como panel de gestión y tal, pero siempre está bien revisar que por debajo, al menos al principio, está haciendo las cosas correctamente, ¿vale? Porque, bueno, son compatibles, como he comentado, con muchos sistemas y puede tener algunos inconvenientes, ¿no? Pero bueno, lo comentado, si es para mí, lo mínimo necesario y prácticamente ningún panel y tal, y si es pues para alguien, pues un conocido, que a lo mejor no tenga mucha idea de administración de Unix y demás, pues le suelo montar un panel de ese tipo y tal.
Sí, a eso iba yo, Manuel. Ahora que has comentado la administración de un sistema Linux o tener unas nociones básicas de administración de sistemas, cuando estamos con un VPS, también es verdad que estamos nosotros solos ante la Internet. En un hosting, pues hay muchas cosas que te solucionan porque ya se preocupan ellos de bloquearlas o de limitarlas, porque también es verdad que están muy limitados los hosting compartidos para tocar ciertas cosas. La cuestión está que cuando te enfrentas a un VPS, ¿qué acciones recomiendas realizar para garantizar la seguridad mínima en ese entorno? O sea, ¿o cuáles son las amenazas más habituales, ¿no?, que tienes que proteger en tu VPS?
Vale, pues aquí te puedo contar muchas cosas, ¿vale? Empezando por lo básico, tener todo lo más actualizado posible a nivel de las aplicaciones que uses, a nivel de sistema, a nivel de CMS también, evidentemente. A nivel de puertos, cerrar todo lo que no vayas a usar, incluso si no son, por ejemplo, HTTP, HTTPS, tener solo todo bloqueado para todas las IPs, excepto las que tú vayas a usar, si es posible, ¿vale? Evidentemente, como he comentado, en el 8443 no, porque tiene que acceder los clientes, usuarios y demás. Y aparte de esto, pues siempre asegurar los permisos mínimos para que las aplicaciones funcionen. Usar también un software tipo Fail to Ban, porque pues lo más común al final es la fuerza bruta, y cuando gastamos CMS normalmente o web en general vamos a tener un panel de login y demás. Siempre intentar usar protocolos seguros, como puede ser SSH, FTP o HTTPS. Si se puede, y no son a lo mejor, bueno, si se puede, ¿no?, de intentar dedicar un rato, sobre todo en los que sean más importantes. Evidentemente, cuando tienes muchos es más complicado, ¿no?, pero intentar analizar el tráfico y ver qué patrones hay para bloquear ciertas IPs. Por ejemplo, el fail to ban va muy bien para bloquear fuerza bruta y demás, pero ¿qué pasa? Yo me encontraba a veces que intentaban iban cambiando de IP, ¿no?, para hacer ataques de fuerza bruta, y claro, el fail to ban pues no era suficiente, ¿no? Entonces también de vez en cuando va bien pues buscar patrones sospechosos en log y demás. Asegurarnos, aparte de que las aplicaciones sean seguras, o sea, asegurarnos de que sean seguras, aparte de que estén actualizadas, y luego no está mal tampoco seguir los típicos blogs de seguridad, tipo el de Incibe y demás, para ver las nuevas vulnerabilidades que aparecen y asegurarnos de estar al día y protegidos. Luego ya, como bonus, aparte de que nuestro equipo personal sea seguro también, porque es con el que nos vamos a conectar, tenemos software que nos puede dar quebraderos de cabeza, pero no está de más. No lo recomiendo a lo mejor para usuarios menos a lo mejor experimentados, que pues temas como Mod Security, Selinus, Maldetect, o sea, es software de ese tipo, ¿vale? Sí que son más complejos, a lo mejor eso es un plus, ¿vale? Con lo demás que he comentado, yo creo que ya va bien. Usar también, evidentemente, en los sitios web CAPTCHA, por supuesto. Y luego, pues no sé, creo que he contado un poco por encima lo básico. Ahora mismo así, bueno, en Apache y Nginx, a los sitios, creo que esto ya lo he dicho, no sé si lo he comentado, a los sitios de login, pues si podemos bloquear todas las IPs menos las necesarias. Por ejemplo, al panel de administrador, que solo puedan acceder los que tengan que acceder, si podemos hacerlo. Evidentemente, si estamos viajando continuamente y nos conectamos desde muchas IPs diferentes, pues es un problema, ¿no? Pero si te conectas siempre desde casa, pues no está de menos que los paneles de administrador de ciertas web, por ejemplo, que solo te permitan entrar a ti.
Sí, el tema de usuarios, que también es muy importante, ¿no? Ahí también apuntaría que muchas veces, lo digo por experiencia, también tocando cositas te puedes ser muy... con esas cosas que no te funcionan y de repente le cambias los permisos del directorio, los archivos, y no los vuelves a cambiar.
Claro,
¿no?
Siempre lo mínimo necesario de cada aplicación o CMS que estés utilizando. Y luego también, pues por ejemplo, en caso de usar VirtualMin, como VirtualMin, por ejemplo, se lanza en el puerto 10.000, pues el puerto 10.000 te lo bloqueas para todo menos para ti también. Es decir, cuanto más bloquees el acceso y menos permitas, mejor.
Sí, de hecho, eso es una cosa que yo suelo hacer cuando instalo un VPS, que es directamente cambiarme los puertos más comunes. Es algo muy sencillo de hacer y, bueno, le da un poquito más de dificultad al atacante.
Muy bien. Oye, aquí apuntaba alguien, no sé quién, una pregunta aquí. ¿Qué distribución recomiendas tú para el VPS? Porque cuando abrimos un VPS de estos nos dan algunas opciones, ¿no? Diferentes distribuciones, normalmente Linux. ¿Qué distribución recomiendas tú?
Diría que a nivel de empresa lo que más se suele gastar es tanto CentOS como Debian. Ahora bien, a mí, a nivel de usuario, por ejemplo, Ubuntu también me gusta mucho. y hay por ahí varias opciones a tener en cuenta. Pero sí, a nivel de empresa, normalmente lo que más se suele ver, sobre todo por tema de seguridad y porque son distribuciones que tienen mucho cuidado y tal, principalmente yo creo que Debian y CentOS es lo más utilizado, al menos lo que yo más he gastado en empresas.
¿Y tú que eres usuario de Amazon, esta distribución que tiene Amazon de Amazon Linux para sus servidores?
No la he testeado aún. La he visto, evidentemente, he leído sobre ella y tal, pero no me he animado nunca a montarla. Entonces no te sé decir. Ahora mismo, por ejemplo, en mis servidores principalmente estoy tirando por Ubuntu. O sea, antes gastaba Ubuntu bastante y ya, pues me he animado a meter Ubuntu. Al final considero que... no es tan relevante siempre y cuando sea una distribución que esté trabajada, que se actualice continuamente y luego pues también tú tener un poco de ojo a la hora de instalar. Evidentemente Ubuntu a lo mejor no es como un CentOS, que un CentOS digamos que a nivel de a nivel de paquete y demás tiene muchas más restricciones. Es decir, tú coges CentOS, la versión CentOS 7, creo que si tú no metes no obligas a meterlo por paquetes diferentes versiones más actuales de PHP, aún está gastando versiones muy antiguas de PHP. Eso sí, ellos se aseguran de actualizarla, aunque PHP no esté dando soporte, ellos sí que la actualizan para hacerla seguro. Entonces, son cosas también a tener en cuenta un poco. Con Ubuntu tienes a lo mejor la ventaja de que a nivel de software vas a estar más cubierto en temas de facilidad a la hora de instalar y demás, pero a nivel de seguridad seguramente en una como CentOS te va a dar un plus.
Bueno, Debian también tiene su propio equipo de temas de seguridad, sí. Y sí están obligados, ¿no? Es decir, los mantenedores de los paquetes, a que o sea, es responsabilidad suya,
claro.
el parchear. Entonces, si por lo que sea el fabricante no lo tiene hecho y tal, o no a la tal, y pasa un determinado tiempo, es obligación del mantenedor del paquete realizar ese parche.
Claro, el tema es que, por ejemplo, cuando salió, vamos a poner, el CentOS 7, creo que estaban por el PHP 5.4, si no recuerdo bien, una de estas, pues ellos a día de hoy siguen actualizando ese PHP, y si tú no añades por paquete, digamos, lo diré, los distribuidores de paquete, se me ha olvidado el nombre.
¿Dices de RPM? Sí,
pero el nombre que tienen, es que no me acuerdo ahora. Cuando le dices que... Repositorio. Si tú no añades...
Ah, de los repositorios de
claro,
paquetes.
Si tú no añades repositorios externos para tener el PHP 7, pues tú por defecto no lo vas a tener. Sin embargo, en Ubuntu sí que hay muchas más actualizaciones de software. ¿Qué pasa? Que CentOS, al estar más pensado a nivel empresarial y tal, pues se centra en que... De hecho, las actualizaciones de PHP, la versión 5 que están gastando en el 107, se encargan ellos, porque PHP ya no las hace. Pero ellos se encargan de que sea seguro.
Qué interesante.
Claro, yo creo que eso es una típica peleilla que normalmente suele haber entre sistemas y desarrollo, ¿no? De que a la gente le gusta, a la gente de sistemas me refiero, ¿no? Eso de si funciona bien, no lo toques. Que yo creo que todo este tipo de filosofía rollo DevOps, ¿no? De intentar ir actualizando siempre a las últimas versiones para poder tener las últimas funcionalidades, ¿no? Y que podamos tener un time to market pues lo más ajustado posible. Creo que es muy importante y que está cambiando un poquito lo que es la parte de la filosofía que se suele tener habitualmente en sistemas, ¿no? Y que creo que es relevante, es decir, porque en el caso, por ejemplo, de PHP 7, sobre todo a partir de 7.1 y 7.2, las mejoras del rendimiento son increíbles a nivel de gestión de memoria y de gestión de procesos. Pues entonces, claro, está bien que sigan manteniéndolo, ¿no? Para aquellas soluciones que no tengan posibilidad de poder actualizarse, pero yo creo que, claro, ahí es donde se ve si alguien está haciendo o no un buen mantenimiento de un software que ha comprado o que está haciendo.
Claro, lo que pasaría,
¿no?
Aquí, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, en el trabajo tenemos varios servidores web, teníamos los sitios, estaban usando PHP 5.4 porque CentOS está actualizando esa versión de PHP. Al final, eso para añadir nuevas funcionalidades o programar sitios nuevos y demás, evidentemente vas a tener que añadir el repositorio tú y instalar la versión actual, eso sí, bajo tu responsabilidad. Ya, digamos que el CentOS te está actualizando las versiones, te está asegurando que la 5.4 que ellos tienen, creo que era la 5.4, no recuerdo bien si era la 5.4 o 5.6, puede ser, no me acuerdo, te lo van a te aseguran que es segura, pero si tú ya necesitas una versión posterior y tienes que añadir repositorio y demás, pues ahí ya es problema tuyo.
No, y no solo eso, sino que si tú quieres instalar un determinado software, PHP 5.4, no sé qué software permite todavía ya que pueda ser ejecutado sobre 5.4, digo, de los nuevos frameworks, ¿no? Y de
bueno, pero
WordPress, ¿no? No, no sé si en 5.4 funcionaría. Claro.
Míralo también, David, desde el punto de vista de que tienes una empresa que está funcionando, ¿no? Desde hace 10 años. Y toda la empresa, todos los empleados dependen de que eso esté en activo. Entonces, yo me pongo en la piel del jefe, ¿no? Que dicen, oye, que hay una nueva versión que va a ir mejor. Yo me lo pensaría, ¿eh? No creo que actualizara.
Sí, tío, pero si es una pieza que es core de tu negocio, le dedicarás los recursos que sea necesario para que no solamente sea seguro, sino porque se adapte a los tiempos.
Vale, es decir, ideal es así,
si es una pieza tan clave, tan clave, tan clave, es decir, tú dependes tanto de esa pieza software, tú tienes que invertir los recursos necesarios para que esa pieza se mantenga. Es decir, lo que no puede ser es que somos una empresa multimillonaria y ganamos mogollón de pasta. Eso sí, el servidor este que tenemos de PHP 5.4, que no nos lo toque nadie, porque, claro, es como súper importante, tío, pues dedícale los putos recursos. Es que lo que no puede ser es que... A ver, yo os lo comento porque muchas veces yo me encuentro casos, no de las pymes, que hacemos lo que podemos y hacemos lo que está en nuestra mano, trampeando y haciendo lo que podemos hacer. Que esa parte yo lo entiendo. Pero que he visto a grandes, ¿no? A grandes empresas que tienen soluciones basadas en versiones de PHP o en versiones de Java, ¿eh? Es decir, que si hablamos de Java es tres cuartos de lo mismo, que siguen desarrollando, yo qué sé, en Struts 1, por poner un ejemplo, ¿sabes? Con Java 1.5, y qué dices tú, chico, que... ¿Sabes?
Claro, aquí quizá...
Entiendo que te has gastado un dinero en hacer esto... ¿Sabes?
Claro, aquí quizá también hay que tener un poco en cuenta el para qué son las aplicaciones y la importancia que tienen. Por ejemplo, como es el caso que yo conozco, tú tienes una aplicación de seguridad que es trivial, que es súper importante, que además es diseño propio, que además está dando servicio a muchos clientes, pues te interesa principalmente que esa aplicación sea segura. Además, no es como cuando tienes una página que se asegure que se mantenga mucho en el tiempo. Eso es lo que te garantiza también el CentOS 7, aunque a nivel de software te vaya quedando ciertas cosas obsoletas, pero bueno, no es como cuando tú tienes, por ejemplo, una web que sabes que si tienes un riesgo de seguridad y tienes backup y tienes cosas, en 0, te la levantas de nuevo. Es decir, ahí hablamos de infraestructuras grandes que utilizan un montón de servidores para mover ese software, que puedes tener clúster a lo mejor en Elastic y bases de datos muy grandes. No es lo mismo que a lo mejor que por lo que sea te deje de funcionar esa aplicación, pues pierdas días de trabajo. Y...
Claro, correcto. Que por eso digo que tiene que ser como un balance, ¿no? Es decir, que ni puede ser que te olvides durante 20 años de una aplicación que tienes en distribución, ni que tengas que estar living on the edge, ¿no? Con las últimas tecnologías a todo lo que necesites. A ver, que tiene que ser como un balance, pero hay cosas que yo veo en empresas que, te lo juro, que me llevan los demonios.
Oye, Manuel, otra preguntita, ya que hemos tocado así por encima el asunto. ¿Qué tareas de mantenimiento son necesarias para un correcto funcionamiento de un VPS? O sea, por ejemplo, cuando estás en un hosting compartido, pues hay cositas que te hacen ellos, como el backup, pero que, por supuesto, el backup, ¿qué tareas además del backup son interesantes?
Vale,
con tu VPS?
Vale. Aunque antes he comentado que uno de los servicios extras importantes en el VPS era la monitorización, es cierto que una empresa que de cloud tipo AWS te ofrece una mínima monitorización y tal, pero cuando yo hablo de monitorización, que es súper importante, y en este caso más aún, hablo de tener tu propio sistema de monitorización, y es muy importante. O sea, una de las cosas importantes para este mantenimiento es tener totalmente monitorizado el servidor. ¿Cómo lo hago yo? Yo tengo un servidor aparte solo para monitorización, con el cual monitorizo diferentes servidores y ahí pues monitorizo, digamos, desde la red al disco, a pues eso, que los sitios estén bien, etcétera, etcétera, que se estén también, a lo mejor pues poner que se estén haciendo las backup y demás. Normalmente en temas de monitorización yo estoy tirando por Nagios. Nagios tiene una versión igual que las otras aplicaciones que hemos comentado, tiene una versión gratuita. Te configuras muy fácil en un servidor también muy poco potente, no se necesita mucha potencia y él solo va chequeando todo. Esto es súper importante de cara al mantenimiento, porque así te enterarás de ciertos problemas técnicos que pueden suceder, que de otra forma, si no estuviera monitorizado, a lo mejor te enterarías muy tarde. Luego, aparte, como he comentado antes, el tema de autorizaciones, súper importante. Es decir, tenerlo al día. Y en tema de backup, yo personalmente no me suelo complicar, aunque hay aplicaciones interesantes, yo suelo tirar de... me monto mis scripts y cojo backup solo de lo que me interesa, es decir, por ejemplo, en sitios web, base de datos, los datos del sitio y aparte, uh-huh. A lo mejor, pues ficheros de configuración también de ciertas aplicaciones que interfieran. Uh-huh. Ocupas menos espacio y luego al final una aplicación de estas, en caso de que la cosa caiga, pues rápidamente te la puedes llevar a montar en otro servidor.
Y perdona que te interrumpa, ¿y en qué haces los scripts? ¿Cuál, en Bash?
Sí, normalmente en Bash. Python algo, pero normalmente, últimamente más en Bash directamente. Uh-huh. Y luego también está bien que el sistema cloud en general te ofrezca un buen sistema de snapshot a nivel de máquina, porque cuando vayas a hacer una intervención jodida, que a lo mejor vayas a tocar temas de red y se te pueda quedar ahí colgando a la deriva la máquina o cualquier cosa de estas, pues está bien poder hacer antes un snapshot de toda la máquina entera y cuando hagas tu intervención después borrarlo, por poner un ejemplo. No me parece...
Es que eso es una tranquilidad. Claro. O
sea,
que...
No me parecen tan interesantes.
Vamos a comentar lo que es una snapshot para que la gente lo sepa, ¿vale? Uh-huh. La snapshot es una característica que ofrecen las cabinas de datos nuevas, que lo que te permiten es hacer una especie de mantenimiento de una versión en un tiempo determinado. Sería como una especie de backup rápido, por decirlo de alguna manera. Y que si tú luego, por lo que sea, has metido la pata y una actualización no ha funcionado bien, lo que es revertir para volver a colocar la snapshot que has colocado anteriormente es súper rápido porque lo hace la propia cabina, ¿vale? Sí, perdona, ¿eh? que hay veces que utilizamos términos muy rápido y que hay gente que no sabe para qué se utiliza.
Sí, básicamente, ¿no? Básicamente es eso, resumidamente es eso. Luego ya cada sistema, digamos, por ejemplo, en VMware se hace de una forma, en AWS se hace de otra, pero sí, la idea es esa, poder volver al punto anterior de forma rápida y cómoda.
Eso es. Bueno, resulta que hemos mencionado Docker, pero de manera como muy accidental, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, y si lo necesitas y tal, no sé qué, ¿no? Sí me gustaría saber para qué casos, ¿no? O en qué situaciones crees tú, bajo tu experiencia, ¿no? Que puede ser interesante la utilización de Docker en la administración de sistemas y el paso a Kubernetes, ¿no? Para manejar lo que es la infraestructura y la orquestación de las aplicaciones que se despliegan.
Vale, pues yo Docker personalmente no lo he gastado mucho y cuando lo he gastado ha sido, pues por ejemplo, para levantar rápidamente entornos de desarrollo. En producción prácticamente no lo he usado y principalmente el uso que le hemos dado ha sido ese, o para, por ejemplo, pues un desarrollador necesita montar algo rápido y tiene estos requisitos y eso, poder montar rápidamente varios entornos para que pueda trabajar. Pero a nivel profesional, por ahora, le he gastado poco más que para ese tipo de usos.
Vale, pues voy a comentarte yo, ¿vale? Si sí, te parece claro. Bien. ¿Para qué lo utilizo yo y por qué me resulta interesante, ¿vale? A ver, una de las cosas más importantes cuando estamos manejando un determinado servidor de turno es el hecho de asegurarte, por ejemplo, que los servidores están arriba, ¿no? Cuando reinicias la máquina y cosas de ese estilo. Esto Docker lo maneja perfectamente, ¿vale? Porque tú puedes decirle que siempre que se reinicie la máquina se active un determinado contenedor y a partir de ahí te va a levantar el servicio igual que si hubieras hecho una configuración de prearranque, ¿no? Es decir, de que te arranque con el sistema, que es una configuración básica cuando estás arrancando cualquier servicio. La segunda cosa que es interesante cuando utilizas Docker es que los cambios de versiones son muy fáciles de hacer, ¿vale? no tanto hacia arriba, que eso normalmente en una instalación estándar, cuando actualizas paquetes, se puede hacer de una manera sencilla, sino cuando quieres bajar de versión, ¿correcto? Que es mucho más complicado hacerlo en una máquina tradicional, ¿no? Entonces tú puedes intentar, por ejemplo, arrancar un contenedor con PHP, yo qué sé, 7.4.5, por poner un ejemplo, te sale la siguiente versión, que es 7.4.6, y te das cuenta que da un error y que no funciona algo de manera correcta porque pasas las pruebas y no va bien, ¿no? Entonces, es muy sencillo cambiar una variable de entorno para decir, no, oye, en vez de utilizar esta versión, utiliza esta otra, y así te evitas los problemas de downgrading, ¿no? Es decir, de tener que reinstalar otra vez, porque tal, fíjate el paquete, no sé qué, con las configuraciones y con todo lo demás, ¿no? Y la siguiente parte es que, claro, si tú vas a manejar una infraestructura relativamente grande, es decir, se aprovecha mucho más la máquina, cuando tienes máquinas grandes, me refiero, en vez de utilizar el sistema de infraestructura de VMware, pues claro, no es lo mismo tener un sistema operativo entero donde tienes que desplegar no sé qué, que simplemente tener Docker preinstalado, que es como instalar un SX al fin y al cabo, ¿vale? Y que lo que te va a permitir es que el arranque y parada de los servicios sea tremendamente más rápido, ¿no? Entonces, estas tres características de cara a la administración de los sistemas en producción, me refiero, creo que son fundamentales porque es una mejora de rendimiento brutal, es una mejora de los tiempos, ¿no? De parada, ¿no? Y de puesta en marcha. Y luego ya, evidentemente, si metes Kubernetes, pues claro, es una pasada porque te lo mantiene solo. O sea, es como tener un VMware HA montado ahí a full.
Exacto. ¿No? Sí, también lo estamos gastando muchas veces para temas de Honey. No sé si sabéis lo que son las Honeypot, las máquinas estas para pues para ese tipo de cosas también va muy bien. Actualmente no estoy trabajando mucho con Docker, solo cosas puntuales, no lo he tocado muy a fondo, pero para ese tipo de cosas sí que va realmente bien.
Aclarado, vale, de
vamos
Honeypot.
A comentar lo que es un Honeypot, porque exacto, es un término también muy específico.
Pero lo hablamos hace poco en el programa, pero...
Sí, pero que la aclare, bueno, porque...
Está bien.
Pues,
vale, pues un honeypot es el servidor que colocas dentro de tu infraestructura para que potenciales atacantes de tu infraestructura, al ver cómo está montado, pues es la típica máquina que montas fácil de hackear, ¿no? Sí. Para poder hacer, para que se entretengan ahí y así saber pues que efectivamente alguien te está...
Sacar datos, ¿vale? Qué es la que se suelen hacer, cómo suelen hacerlo, desde dónde, etcétera, etcétera. Al final es para recopilar datos y eso, tener un poco estudiado los posibles ataques que más adelante te pueden entrar a ti en tus entornos.
Sí, vamos, una trampa y un queso.
Exactamente, así es.
Sí, si es lo que es Honeypot, no es nada más que un tarro de miel. ¿Sabes? Sí. Es lo que a todo el mundo le encantaría encontrarse según va por ahí.
Claro, ¿no? Tal cual.
Bueno, oye, Manuel, que el tema este de VPS es... Ya hemos hablado algún proveedor, ha sonado ya por aquí. La competencia es dura y cada vez son más los proveedores que ofrecen servicios VPS a unos precios bastante asequibles, ¿eh? Porque ya hablamos de entre 3 y 5 euros al mes, máquinas completas para poder trabajar. ¿Tú cómo ves el futuro de este tipo de productos? ¿Hacia dónde van?
Pues creo que, como comentas, hay mucha competencia. El precio está bastante bien. Tenemos, si contamos todo lo que vienen a ser servicios cloud, tenemos los tres grandes y luego tenemos otras empresas que están ahí, que ofrecen servicios muy buenos a bastante buen precio, pues como las que he comentado antes, ¿no? Linode o DigitalOcean y demás. Y bueno, yo creo que la tendencia es bastante buena. Sí que es cierto que mis experiencias personales, que no he probado con ninguna de esas empresas cuando he tenido que tratar temas de soporte, no han sido buenas. Pero es lo que comentábamos, cuando estás hablando de low cost, claro, ¿qué soporte se te puede llegar a dar, ¿no? Y cuánto les saldría a ellos rentable? Es un poco como yo lo veo.
Sí, y luego también juegan, bajo mi punto de vista, juegan con la idea de que son productos orientados a gente técnica, ¿no? A desarrolladores, a personal de IT.
Claro.
Y eso también les aísla mucho de los casos más habituales de contacto que suelen pasar en empresas de hosting, que mucha gente te pregunta, yo no he trabajado, tú sí que has trabajado en hosting, supongo que muchas de las preguntas que te plantean son relativamente o de un perfil técnico medio bajo, ¿no? En la parte de en la parte de hosting, digo.
Bueno, a ver, sí que es cierto que yo la experiencia que tuve trabajando en hosting, pues sí, normalmente la mayoría de incidencias suelen ser cosas, pues muchas veces tonterías y muchas veces, la mayoría de las veces, cosas que no son responsabilidad tuya realmente, que son temas de que el cliente lo está haciendo como no debe hacerlo, o le falta cierto conocimiento, o pues eso. Muchísimas veces, pues o hackeos, que prácticamente son porque ellos pues han descuidado la web o han configurado mal ciertas cosas, ¿no? Pero sí, es totalmente lo que dices, claro, al final es normal, se satura el sistema, seguro que estás totalmente saturado, tema de incidencias y demás, y es normal que luego cuando tú vayas a tengas un problema, vayas a contactar, pues claro.
Ahí lo que se agradece también mucho es una cosa que, por ejemplo, en DigitalOcean hacen muy bien, y es la comunidad que han creado en torno a los productos, que son los propios clientes los que generan la documentación. O sea, a mí me parece increíble eso de gente que me está subiendo tutoriales de cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, incluso tutoriales que te sirven para utilizarlos con otro proveedor.
Sí, exactamente.
¿Tú ves?
Exactamente.
O sea, que yo creo que DigitalOcean tiene el gran mérito de ser como ese gran repositorio de información para hacer el trabajo de administración de sistemas en otros proveedores, porque yo mismo he cogido y tengo guardado algún tutorial de DigitalOcean para hacer intervenciones en otros equipos, ¿no? O sea, que es una comunidad vibrante y al mismo tiempo, oye, es tan buena la documentación que se agradece. Incluso en algún proveedor pequeñito, yo le comenté a Andros, que también lo utiliza, o lo utilizaba, no lo sé.
Lo utilizo, lo
que sí. El de Scaleway, que son franceses, que tienen base también en Holanda, y es un servicio que yo utilizo y estoy súper contento con ellos. Y también tienen algún tutorial que, ostras, me ha salvado la vida, ¿eh? Que es muy importante. O sea, que también se agradece. Te lo digo porque por una parte está el soporte de los hosting compartidos, y por otra parte está la documentación de los profesionales o de los dedicados, ¿no? El que agradeces mucho que cuando vas a pasar a un servicio con un VPS también le dediquen tiempo a fomentar esa documentación, porque, oye, no todo el mundo tiene en la cabeza los comandos adecuados para levantar la máquina, crear usuarios o... Digamos que viene muy bien esa documentación.
Sí, pero es más tipo blog, ¿verdad? O...
Sí.
Hay uno
sí,
también.
Sí. Es blog, pero... Sí, pero que está ahí, que decir que luego se indexa y que la gente cuando busca un resultado de estos de...
Hay uno también muy bueno para esto de temas de comandos y tal, que se llama How to Fork. No sé si lo conocéis.
Sí, ese te iba yo a decir si no lo mencionabas.
Sí, ese... Vamos, ¿cómo instalar tal aplicación en tal sistema? ¿Cómo instalar tal aplicación en este otro sistema? ¿Cómo? O sea, así un montón de artículos. Cada día hay días que tres nuevos, o sea, tienen cientos y... Bueno, tendrán miles y miles de artículos.
Sí. Y es una cosa que va en ascenso porque cada vez más son las personas que se sienten atraídas por la capacidad que tienen estos servicios del acceso que dan, ¿no? Porque lo que comentábamos, antes eran equipos caros para proyectos relativamente pequeños, pero es que ahora con un VPS más o menos básico puedes meter varios proyectos web y van muy bien. O sea, con lo que hay más gente interviniendo en sus propias máquinas, aprendiendo, tocando cosas, ¿no? Un poco también como pasa con las páginas web, ¿no? Que la gente se anima, ve documentación, pregunta, hay comunidad y la gente se va haciendo sus propios proyectos en función de ese aprendizaje continuo, ¿no? O combinado. ¿Más preguntas, señores?
Yo tengo una.
Venga.
Que esta también me la hago yo a nivel personal y teniéndote a ti aquí, pues te la hago. ¿Cuándo crees que es adecuado dejar del modelo de VPS o distribuir irnos directamente a un servidor dedicado? En otras palabras, tener un ordenador para ti que estás alquilando y que todo, toda la RAM, todo el CPU es uso exclusivo para tus necesidades.
Uf, yo creo que aquí vas a depender, pues, sobre todo a nivel, imagino que te refieres a nivel de rendimiento o...
Cuando una empresa tiene que dar ese salto, porque está claro que tú puedes escalar de forma horizontal o vertical, entonces llega un punto en que tú tienes que empezar a ver que económicamente, a nivel de tu equipo,
claro,
¿no?
Yo creo que ahí, pues, evidentemente, pues si tienes, por ejemplo, una empresa
de hosting, evidentemente te interesa esa opción, ¿no? Depende del tipo de empresa que tengas, porque muchas empresas de hosting al final lo que hacen es que alquilan partes de CPDs y demás, sobre todo las pequeñitas, y sí que tiran por ese modelo. Ahora, a nivel de, pues eso, a nivel de nuestros proyectos, a lo mejor más pequeños y tal, pues creo que hay que llegar muy lejos, ¿no? No habla. Entiendo que, por ejemplo, algo tipo Netflix, sí, pero a nosotros que tenemos proyectos más pequeñitos y tal, pues no sabría decirte. Supongo que sería hacer cuentas, hacer cálculos y ver el punto en el que a ti te interesa esa inversión.
Te lo sí, comento porque
precio ya... en mi caso fue el servidor que tengo en casa, ¿eh?
Sí, ahí tenemos un valiente.
Sí. Yo en mi caso tengo el servidor este que tengo montado aquí en casa, porque lo tengo montado con, creo que eran 16 teras de información, y claro, solo de pagar eso en la nube me entran escalofríos solo de pensarlo.
Sí, no, ¿sabes? Eso iba a decir, ¿eh?
Aquí, claro, ahí ya sí, cuando hablas de espacio...
¿Cuánto me costó? Unos 1,000 pavos, claro. ¿Eh?
¿Pero qué tipo de información, por ejemplo, estás guardando para tener tantísimos teras?
Pues cursos en vídeo.
Claro, ahí ya evidentemente es diferente. No sé muy bien los servicios de estos de vídeo, porque he visto que muchos suben los cursos, ¿no? A lo mejor a plataformas tipo Vimeo y demás. Lo que no sé muy bien es los costes y ventajas y desventajas. Ahí ya me pillas.
Bueno, claro, porque ahí yo creo que ya depende de cómo quieras gestionar. Exacto. Tú lo que es el backup, claro. ¿No? Porque es cierto que S3, por ejemplo, si permite como distintos niveles de accesibilidad de los datos y en base a eso pagas, ¿no? Pero aún así me parece una barbaridad de dinero. O sea, es brutal.
Sí.
Ahí lo único,
o sea,
que...
si yo quisiera hacer backup de todo lo que tengo, sería... O sea, no me lo podría permitir.
Pues no sé cuánto costará, por ejemplo, 16 teras en S3, por poner un ejemplo. Me apetece consultarlo.
Pues una pasta. Una pasta. Lo que sí que es verdad que los servidores con dedicados, con tu configuración de disco y RAM abundante, pues superan fácil los 200 pavos al mes, ¿eh? O sea que...
Es que por eso...
Pero bueno, ya es lo que tú decías.
Y te pones un disco duro y ya lo tienes.
Pero lo que decía Manuel, o sea, también tienen que ser proyectos que o bien lo tienen un crecimiento espectacular. Claro. Y para eso... Pues bueno, para eso Dios inventó el cloud computing, ¿no?
Claro, hay un nivel en el que ya es como, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? El caso de empresas muy grandes que llega a un punto en el que económicamente ya les interesa dar el salto. Entonces, pero claro, sí. Depende de, por ejemplo, en el caso de 16 teras, pues lo acabo de mirar. Si he hecho bien el cálculo y he mirado bien la tabla de precios, serían 320 euros al mes.
Claro.
Sí, ¿sabes?
Claro, evidentemente, un backup. ¿Sabes? Entonces, pues claro, ahí sí. Pero claro, lo normal es que tu principal prioridad a lo mejor no sea el almacenamiento, sino que tengas otras. Yo creo.
Claro. Pero en un caso como el mío, no tengo más remedio que hacerlo así. Porque en vez de gastarme 300 pavos al mes en almacenar toda esa información, pues lo estoy haciendo aquí en casa con mis medios y solamente me he gastado 1.000 euros en la máquina, que en 3 meses estaba rentabilizada. O sea,
y bueno,
que
Manuel, tú
sí
que tienes...
que la nube está guay, pero tiene sus limitaciones. Sí, y que puede ser que no se ajuste a las necesidades que nosotros tenemos de recursos. Y lo mismo que estamos hablando de almacenamiento, lo mismo se puede hablar de temas de transferencia, que es una de las cosas que no se tienen en cuenta normalmente cuando alojas en algún tipo de proveedor tipo AWS y empiezas a ver luego que la cosa no te cuadra y es porque no has tenido en cuenta los gastos de transferencia.
Sí, la transferencia es lo que más se paga en el mundillo este de archivo. No tanto el almacenamiento, sino la transferencia. Pero aún así, lo que sí que detecto yo es que hay una guerra brutal con respecto al mundo este del cloud. Y los precios están bajando. Y sobre todo, una cosa que también hemos comentado alguna vez en República Web, las capas gratuitas, que es otro detalle que dices, ostras, es que hay capas gratuitas. Es que tú puedes poner un proyecto en una capa gratuita de esa y estar un año prácticamente sin pagar
un
con
año,
una página.
Una máquina en la que puedes meter varios servidores, varias páginas web, perdón. Puedes tener hasta CDN, puedes tener correo, puedes tener... Porque claro, sí que es cierto que en el tema de Amazon el correo te lo capan. Tú tienes que salir por un relay, ya sea Amazon SES o uno externo. También hay otro que está bastante bien, que es Mailjet. Pero bueno, el tema es que tú con el año gratuito tienes un montón de servicios gratis y joder, te puedes montar un sitio muy potente con CDN y todo y está muy bien. Y luego cuando pasas esa capa gratuita, el CDN creo que te sigue costando gratis si no llegas a un mínimo de peticiones y la máquina gratuita creo que te pasa a costar $7 o así al mes. Entonces, sí. El precio está
sí. Yo creo que muy eso, bien. Por eso comentaba lo que comentábamos al principio también con el correo electrónico, ya lo has apuntado tú muy bien, que el VPS lo único es que sí que tiene la limitación del correo saliente, que no te permite, los correos lo tienen limitado y por tanto tienes que buscar un proveedor de correo para enviar correo a través de tu máquina, ¿no? Pero lo que tú dices, que hay un montón de servicios por ahí que funcionan a las mil maravillas. Y yo, por ejemplo, Mailjet lo utilizo, también utilizo Mailgun, como es normal, porque todo el mundo utiliza Mailgun. Y una vez lo organizas, lo único es para el cliente final. Por eso yo comentaba, no sé si lo he comentado con abierto o cerrado, que muchos clientes también quieren tener una cosa muy muy centralizada y a veces se les escapa el pasar a una solución VPS porque tienen también que buscar correo por otro sitio, lo cual tampoco es muy complicado, porque muchas veces pequeñas empresas ya utilizan las soluciones de Google de trabajo en equipo y que vienen a salir, pues yo he visto que la media suele estar entre los 4 o 7 euros por usuario, más o menos, que no deja de ser también unos precios que, oye, pues, tampoco son caros.
Es un poco lo que te comentaba al principio cuando me preguntabais qué criterios deberíamos tener en cuenta, que dije servicios extra, ¿no? Como el S3, pues eso, el correo, ¿por qué? Porque al final, cuanto menos proveedores dependas, porque está claro, con CDN lo puedes coger con un proveedor o con otro, está un poco igual, pero si al final tienes 10 proveedores diferentes, uno para cada cosa, pues no sé, no es tan cómodo quizá que tener un panel en el que te lo gestionas todo y solo pagas a un proveedor.
Exacto, sí, que es gran parte de lo que mucha gente quiere. Oye, mira, yo quiero que todo esto pagárselo a alguien y claro, no tener 8 facturas de internet, que es un lío para la administración.
Exactamente.
¿No? Son detalles que tienes que lidiar. Y oye, Manuel, ¿alguna anécdota que ya te haya pasado con la gestión esta de VPS, con la administración, instalación? ¿Algún detalle escabroso o algo gracioso que te haya pasado?
Pues claro, es que este mundo es un poco, digamos, aburrido para el tema de las anécdotas. Lo típico a lo mejor es lo de siempre, ¿no? Que tengas caída en el proveedor, que estés toda la mañana pues sin poder dar servicio, los clientes martilleándote y tal. Eso es una anécdota, pero bueno, también son anécdotas que es como comentábamos al principio. Muchas veces tú, cuando eres un proveedor de servicios y trabajas con diferentes, a lo mejor, CPDs y demás, sueles dar también diferentes opciones. De hecho, por ejemplo, cuando hemos tenido nosotros caídas, siempre ha sido pues en los clientes que querían los servidores más baratos. Y a lo mejor te ibas a proveedores pues eso de menor nivel, ¿no? Es un poco siempre, es raro que a lo mejor esto pase en un proveedor de primer nivel o en un producto que pues eso, que no te cueste 2 duros. Aunque ahora todo sí que es cierto que para mí están demasiado bien de precio. Entonces, pues esas son las típicas anécdotas quizá, ¿no? Cuando tienes las típicas caídas que tienes a los clientes detrás y es un poco un suplicio. Sobre todo me pasó en mi etapa en la que trabajaba tanto en la empresa de correo, ¿no? Y en la empresa de hosting. Alguna vez nosotros teníamos nuestro propio hierro en un CPD alquilado y a lo mejor el CPD caía y tenías todo, o sea, aparte ofrecíamos diferentes proveedores, diferentes soluciones, diferentes precios, pero claro, cuando te caía uno y que normalmente solían ser los low cost, te quedabas colgadísimo y claro, eran situaciones de estar horas y horas y horas currando para levantar la infraestructura, luego cuando volvía, pues por ejemplo, una vez que se fue la luz, muchos servidores no arrancaban porque el hierro era nuestro, había que, bueno, sí.
Sí, lo que cuando dices hierro te refieres a una máquina física.
Claro, que a lo mejor teníamos que alquilabas. Nosotros en esa empresa teníamos un CPD nuestro en la empresa mismo, luego teníamos CPDs contratados externos y luego también teníamos clientes que le ofrecíamos AWS. Ellos se decidían por dónde tirar un poco, ¿no? Y sí, el hierro era nuestro en el tema de cuando los CPDs que ofrecíamos, evidentemente en AWS no, pero en los otros nosotros sí. Y claro, cuando caía a lo mejor el CPD por lo que fuera, pues pues eso, a lo mejor una máquina no arrancaba, tenías que ir allí a lo que pasara, tal. Ha habido caídas gordas de estas, pues que se ha ido el CPT entero, ha caído entero, ya sea no solo a nivel de conexión, sino a nivel de energía, o sea, eléctrico, y sí, ha habido fiestas muy chulas.
Manuel, ¿no te da un poco de rabia eso de que venga el cliente ya con todo comprado? O sea, te lo digo porque a mí eso me vamos, les daría si la ley me dejara. Me dicen, mira, tengo esta web y ya tengo el dominio aquí, tengo contratado de hosting y esto. Y vamos a ver, ¿qué me quieres dejar a mí? Que vea lo que es lo más propio, lo más adecuado para ti. Porque
sí,
si no,
tienes que adaptarte al final tiempo. Un poco, ¿no? Pero bueno, imagino que eso lo notáis más vosotros, que sois desarrolladores, ¿no? Y ellos os vienen ya, quiero esto en este hosting o quiero esto aquí. Y claro, y hay hosting a lo mejor en los que yo, por ejemplo, cuando estaba en la empresa esta que hacía de hosting, también hacía desarrollo. Y muchas veces el cliente te ponía su hosting y claro, al final los que hacíamos sistemas para nuestros propios servidores, pues también hacíamos las subidas a servidores externos cuando el que contrataba un desarrollo había contratado un hosting con tal empresa. Y sí que es cierto que te encuentras a lo mejor con empresas con, pues eso, a lo mejor tenían un hosting muy malo que era casi imposible de subir, con un montón de errores, fallos y caídas en las conexiones, que a lo mejor tenían límite a la hora de subir. Bueno, era un coñazo muy muy grande, pero bueno, sí. Al final eso ya tampoco es culpa, es cosa nuestra, quiero decir, al final es más tema comercial, ¿no? Lo que se acepta, lo que no, y las normas que se ponen. Nosotros al final era trabajar lo que nos dijeran y ya está.
Es que recuerdo una vez, además, que contacté contigo para pedirte ayuda, de que un cliente me pidió subir su WordPress a un hosting concreto de una compañía que nunca había oído hablar y no funcionaba. Se quedaba siempre a mitad, las páginas a veces caían en un error, y indagando mucho en la configuración vi que tenía encapado el número de ejecuciones por PHP.
Pues no me acuerdo de ese caso, la verdad.
Ay, prefiero no decir el nombre, luego si quieres te lo digo cuando acabe el programa. Y al final contrataron un servidor dedicado, sin consultarme, y tuve que llevarlo allí. Se montó en un Docker, el Docker cayó a los 3 meses aproximadamente. Vamos, un lío. Y yo pensando desde el minuto cero, si me hubieran hecho una simple pregunta de dónde contratamos,
claro,
esto,
es verdad.
Se hubiera ahorrado meses y meses de,
es verdad,
de correos y malentendidos.
Así es. Pero claro, es lo que te digo, el precio, la oferta, el marketing vende mucho. Por ejemplo, muchas empresas a lo mejor de que antes en hosting pues iban bien, no estaban mal y tal, al final cayeron, aunque no daban algo, tan mal servicio, pues porque llegaron empresas muy potentes con un marketing muy fuerte a salir hasta en la televisión, a poner unos precios, que fue cuando todo empezó a bajar mucho y tal, y muchas cayeron, es así. Al final el cliente pues ve, hostia, un euro, no sé cuántos núcleos, tal, no sé qué, y dices, claro, luego esos núcleos rinden como rinden, ¿no? Que coges un... Sí, es curioso, ¿no? 8 núcleos, 16 gigas de RAM, tal, luego te pones y dices, hostia, pues le estoy haciendo peticiones con un simple crawler de estos y está cayendo, ¿sabes? O sea, sí, eso yo me lo he encontrado muchas veces, ¿no? Servidores muy supuestamente muy potentes y a lo mejor hacían una campaña de marketing con influencer o lo que sea y entraban a la vez, yo qué sé, cientos de personas y no daba cara al aire y supuestamente el hardware contratado era más que de sobra para aguantar. Y luego te ves que una máquina, pues eso, con 2 cores, 4 gigas de RAM, a lo mejor en AWS o en otro proveedor, aguantaba sin problemas, ¿no? Entonces ahí también está un poco la historia, quizá.
Sí, por eso te comentaba antes que tú que tenías algún proyecto de e-commerce, que también te lo he comentado, creo que encerrado, que yo también experimenté cierta alegría a la hora de cuando pasé un proyecto pequeño de e-commerce a una instancia de Amazon. Oye, pues experimenté cierta alegría en el tema de visitas. Creo que tiene un mejor desempeño, un mejor comportamiento también a la hora de usuarios y el comportamiento también de valorar los buscadores, cómo eso funciona, ¿eh? Yo, es la sensación que estoy teniendo hasta ahora, ¿eh? Igual dentro de un mes cambio de opinión, pero sí que me doy cuenta de una máquina que funciona bien y desempeña bien también es un plus para un proyecto de e-commerce, ¿eh? O sea, que no lo desdeñemos tampoco, que no pensemos que todos gatos son pardos de noche en este mundo del hosting.
Experiencia de usuario es muy importante. Que todo le vaya bien al usuario, que el usuario no te quede la página más rápida, que la respuesta sea rápida y que no haya, sí, que no haya caídas ni bloqueos y demás. Es que al final quieres ahorrarte 20 euros al mes y estás perdiendo en compras 200, por elegir un proveedor a lo mejor de menos calidad. Entonces es, no hay que mirar tanto a lo mejor el dinero en ese tipo de proyectos, evidentemente no pagar una barbaridad, ¿no? Pero no sé, o sea, hay que tener en cuenta también la cantidad de clientes que puedes perder por no elegir a lo mejor un servicio que esté, que cumpla.
Pues muy bien, Manuel, pues ha sido una conversación muy interesante, con muchísimos enlaces que hemos apuntado aquí de manera diligente y pondremos en las notas del episodio. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí, chicos?
Por mi lado, nada.
¿No?
Yo simplemente a apuntar que el tema del almacenamiento también es súper importante con el tema de los discos SSD y tal, que también parece que es importante lo que es el acceso a disco cuando contratas, y que evidentemente no es lo mismo que tengas un disco HD, ¿no? De esto de que todavía dan vueltas, ¿verdad? Que tener un disco duro SSD, y entonces que el tema del SSD es súper importante, y más en los discos M2 estos nuevos, de que van pinchados directamente a la placa, que las viracidades son increíbles. O sea que, que hay que mirar mucho los precios y ver exactamente qué es lo que te están vendiendo y poder valorarlo todo, lo que es,
claro,
el rendimiento, acceso,
exacto,
a disco, la estabilidad de la red, ¿no? Y cosas,
exacto, principalmente en temas de discos, pues IOPs sobre todo. Temas de red, pues también es muy importante, evidentemente, que lo que comentábamos, que no cayera el servicio, que la red pues fuera estable, ¿no?
Por eso es importante esta página, creo que también, es que hemos hablado un poquito antes de grabar y también comentábamos la página esta tan conocida de Benchmark, de VPS Benchmarks, que lo que hace es comparar diferentes servicios con lanzantes a esos servicios y miden un montón de cosas, entre ellas pues la transferencia, la velocidad del disco. Por eso también son páginas interesantes para analizar eso, los diferentes proveedores y cómo se comportan en las diferentes características que deben de mostrar un VPS. También dejamos la notita en los enlaces del episodio. Y incluso también hay scripts preparados para, tú que comentabas antes que tienes un script propio, también hay scripts preparados para eso, para hacer una prueba directa de tu VPS y de sacar ahí datos, con lo que es importante el mundo de la monitorización. Bueno, amigos, con esto yo creo que podemos dar por despedido el programa, ¿no? Que ya tenemos una horita larga.
Sí, yo por mí bien.
Pues Manuel, muchísimas gracias. Ya sabes que estás aquí, tienes tu casa, aquí puedes venir cuando tú quieras, aparte que vives aquí en Valencia, con lo que cuando recuperemos esta nueva normalidad, sí, de poder quedar, ya sabes que ahí de vez en cuando quedamos allí en Idecrea para grabar y cuando quieras pasarte por ahí, ahí estaremos.
Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros y sí, deseando que acabe esto y claro, una cerveza cuando queráis.
Muy bien, venga, Manuel, muchas gracias. Oye, antes de despedir, Andros, comenta tu encuesta, tu última encuesta, a la que te dedicas a poner encuestas en el grupo de Malditos Webmasters.
Sí,
en esta nueva sección que parece que todavía no tiene nombre, pero encuesta maldita, referéndum maldito, no sé cómo se quedará. Y lanzaste una encuesta a los miembros. ¿Cuál es la pregunta y cuáles son las respuestas?
Vale, dentro de nuestro grupo Malditos Webmasters, que os esperamos a todos, que dentro de la página de republicaweb.es tenéis el enlace. Hicimos la siguiente encuesta. ¿Cómo subes tus páginas o apps a tu hosting? Tuvimos 43 votos, de los cuales se repartieron de la siguiente manera. Un 5% dijo que lo hacía a través del explorador de archivos del hosting. Toma ya.
Allá lo duro, ¿eh?
Hombre, valientes, los llamados héroes. Un 23% por FTP, el clásico. Un 19% utilizando SSH o SFTP.
Que no deja de ser un poco lo mismo, pero en fin.
Sí, 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 aunque tiene una capa ahí de seguridad.
No, exactamente,
que,
bueno, al menos uno es seguro, joder.
Hombre, ya, pero no deja de ser un poco la misma interfaz, ¿no? La misma, misma mecánica.
Luego, un 30%, o sea, casi un tercio, a través de Git. Un 14% utiliza pues algún sistema de desarrollo continuo, un CI/CD. Y el 9% restante lo hace por correo o paquetería urgente.
Bueno, ahí habría que descontar, de ese 9% habría que descontar los votos trolls, que siempre son, porque como bien apuntaba David cuando lo comentamos la semana pasada, hay servicios que te obligan, ¿no? Por contratación pública te obligan a hacerlo en un paquete con un llaverito USB, todo el rollo, ¿no? Certificado, ¿no, David?
Sí, eso es.
Pues muy bien, ahí quedan los resultados. Yo creo que está repartido. También es verdad que yo lo dije la semana pasada, depende también del proyecto, porque muchas veces si son cosas tuyas, pues igual has montado algo ya con Git y si es para clientes que ya tienen algo creado ellos, pues ya te dedicas a montarlos por HTTP o alguna cosa de estas. Pero ahí quedan los resultados. Y para la semana que viene otra encuesta, ¿no? Ya está en marcha.
¿Cuál es tu sistema operativo en tu equipo, claro, para desarrollar? ¿Windows, Mac, Linux, BSD o Commodore 64?
¿Cuál es la troll? ¿Commodore 64
o Windows?
No, es Windows,
es Windows la troll.
Pues fuera de coña, creo que tendrías que plantearte en meter iOS o Android, ¿eh?
Podría
valorarse. Te lo comento, porque con lo del tema de los IDEs estos nuevos que hay en la nube, rollo Cloud9 y cosas de ese estilo para poder hacer... Hay mucha gente que lo está usando, ¿eh?
No te lo descarto porque ahora que venga. Visual Code está en la nube, sí, va a haber un pequeño salto al navegador.
Esto evoluciona, amigos. Bueno, antes de la despedida, Manuel, ¿tienes alguna página web, algún sitio donde podamos encontrarte que no te lo he comentado?
Pues así personal, ahora mismo no.
¿A un blog? ¿No tienes LinkedIn? Un blog?
Es que tengo Twitter. Tengo blog, pero el del e-commerce, entonces trata del e-commerce y tal.
Vale,
entonces,
vale.
Ahora mismo a nivel personal, nada.
Vale. ¿Y si te queremos contratar, cómo lo hacemos?
Bueno, ya tienes mi contacto, ya lo sabes.
Vale.
Pero pues no tienes ni LinkedIn ni nada, ¿qué me estás contando?
No, de todas formas, tengo pendiente... LinkedIn sí, evidentemente, Manuel Rosa, creo que estoy en LinkedIn, ¿vale? Y luego, aparte, me meteré seguramente en vuestro grupete de Telegram, que hace unos días me quería meter y al final no recuerdo por qué no me metí algo en el ordenador, creo que no tenía la cuenta o algo así. Y nada, por ahí estaremos.
Muy bien. Pues cuando quieras, ahí el enlace lo tienes en la página web, republicaweb.es, tienes el enlace directo al grupo de Telegram, Malditos Webmaster. Y ya sabéis que ahí nos podéis encontrar en nuestra página web, republicaweb.es, ahí pondremos como siempre todos los enlaces del programa. Y a ver si hacemos algún bonus, ¿no, muchachos? Que ya lo decimos siempre, pero no hacemos nada. El tema de los episodios bonus y cosas de estas. Y ya sabéis que nos podéis encontrar en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts y, por supuesto, también en vuestros podcatchers. Ya sabéis que también podéis apoyar al podcast con una aportación en Buy Me a Coffee, una sencilla aportación de a partir de 3 euritos para que se paguen los gastos del VPS, del dominio y todo lo que conlleva producir este programa. A mí me podéis encontrar en mi página web, javierarcheni.com, donde veréis lo que hago, los proyectos que llevo y algún articulito que escribo. ¿Y a ti, Andros?
En temas de formación, podéis informaros en idecrea.es y a nivel pues, de desarrollo, de contratación, webmaster, me podéis ver en programadorwebvalencia.com.
¿Y al señor Vaquero?
Pues ya sabéis que podéis encontrarme en cursosdedesarrollo.com y en el canal de YouTube que esperamos nuevas novedades de cursos de desarrollo.
Pues estupendo. Y nada más, con esto finalizar el episodio. Os emplazamos al episodio 143, que si no pasa nada tenemos también una entrevista que se malogró la última vez, pero hemos recuperado al invitado y seguramente la semana que viene para el 143 nueva entrevista tan interesante como la de hoy. Nada más, un abrazo para todos y hasta la próxima.
Portaos bien.
Hasta la próxima.
¿O no?
Muchas gracias por escuchar el episodio. Te animamos a que participes con tu valoración y comentario en cualquiera de las plataformas donde se publica el podcast.